Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:06, les habla Alberto Sanz. Tenemos todavía muchos temas por delante desde ahora hasta las 2 del mediodía. Vamos a hablar de caza, de historia, de, por supuesto, el Camino de Santiago, nuestro tema principal del día. Y también vamos a hablar del fin de semana. Para ello, nos vamos a ir hasta Policía Municipal de Pamplona para hablar una vez más con el encargado de contarlo, con Francisco Aldunate. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos. Muy bien por aquí todo.
Muy bien. Oye, cuéntanos un poco ese balance y también, por supuesto, si te parece, comenzamos por un poco el tema central, que ha sido esa ayuda a la persona que tuvo sufrir una parada cardíaca, a quien se le ha podido ayudar.
Pues sí, la verdad, son temas, no es todo, ¿verdad?, contar cosas así, por así decir, comprometidas o malas. En este caso, pues sí que podemos destacar una noticia alentadora, que se trata de una intervención que ha sido hoy a las 00:10, o sea, en el comienzo de la madrugada de hoy, pues recibimos la llamada desde una vivienda. Una chica alertaba de que su pareja estaba sufriendo algún tipo de parada cardíaca. Los compañeros de la zona, pues, se personaron escasos minutos en el lugar y comenzaron con las maniobras de rehabilitación, ya que estaba sin, pues bueno, pues no tenía pulso y no respiraba. Y bueno, se comenzó con las maniobras de reanimación y también asimismo se le aplicó, incluso yo creo que fueron hasta 3 descargas con el DESA, el aparato este que en todos sitios lo podemos encontrar y que es una cosa muy buena que todos tenemos que conocer, ¿eh? Y bueno, son 4 pasos sencillos y bueno, pues en los patrullas contamos en todos, por lo tanto esa rápida intervención consiguieron que el varón de 46 años volviera a tener esa constancia vital.
Oye, qué
los
bueno.
Sanitarios. Sí, eso es. Y los sanitarios ya una vez que llegaron al lugar, pues bueno, pues un poquito más tarde. Pero bueno, quizás esos segundos, ¿verdad?, muchas veces sí. Dan
muy
esa...
importante la cadena,
sí.
¿Verdad?, en esa
sí,
en este tipo
sí.
De casos. Así que una vez más, gracias y enhorabuena. Y del resto de sucesos,
sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, en cuanto a tráfico, pues como siempre hemos hecho los controles de alcohol, 788 pruebas, 25 conductores interceptados y retirados de la circulación, ¿eh? Cosa importante, son muchos, pero bueno, ya ves que se repite todos los fines de semana, viene a ser esa media. Y luego, en cuanto a intervenciones, 224 intervenciones en la ciudad. Ha sido un fin de semana de mucha, mucha gente en la calle. El tiempo ha acompañado y, bueno, pues ha habido muchas intervenciones, 224, como te comento, y 6 personas detenidas pues por diversos delitos, ¿eh? Desde el tráfico de drogas hasta quebrantamientos de orden, de alejamiento y, bueno, ese tipo de cosas sin llegar a más, ¿eh?
Oye, pues nada, una vez más, muchísimas gracias, como siempre, por la ayuda y por la colaboración, ¿eh?
Gracias a vosotros por poder contar estas cosas.
Un fuerte abrazo. Nos vamos ahora hasta Policía Foral de Navarra, Miquel Santamaría, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. Oye, tenemos también que hacer ese balance del fin de semana, pero si te parece, podemos destacar unos accidentes de ciclistas y moto con heridos.
Sí, porque de los 21 accidentes que se han atendido este fin de semana, en 5 de los siniestros estaban implicados ciclistas y motoristas que han sido trasladados con diferentes heridas y, bueno, pues preocupa, ¿no? Ciclistas, motoristas vulnerables dentro de lo que es el tráfico. Los 2 ciclistas atendidos eran en Zumbilla y Basaburúa, 3 motoristas por caídas atendidos en Rocaforte, en Zabalza y en Beharín. También 9 vehículos inmovilizados por positivos en alcohol o drogas y lo que es más preocupante, se investiga a 8 conductores por delitos contra el tráfico y la seguridad vial, 4 de ellos con alcoholemias penales, de los que 3 estuvieron implicados en accidentes, el primero en Villava, el segundo en Zúñiga y el tercero en Zubieta, el cuarto sin accidente en Sangüesa y otros 4 conductores imputados, 3 por circular sin autorización en Pamplona, Fustiñana y Cascante. Este además arrojaba resultado positivo en drogas y uno más en Ablitas por conducir con una pérdida de vigencia de permiso de puntos. En cuanto a seguridad ciudadana, 4 detenidos. Destacamos una mujer por robo con fuerza en Fustiñana, en una empresa, nos alertaba el vigilante de seguridad. En San Adrián, otra persona detenida por tráfico de drogas, en un control con Policía Municipal de la localidad. 2 detenidos más en Pamplona y Santa Clara por desobediencias graves y resistencias a agentes de la autoridad. Por robos y alarmas se movilizaban 12. Y por último, las oficinas de atención al ciudadano recogían 59 denuncias que pasan a fase de investigación por parte de Policía Judicial.
Miquel, gracias por el balance. Podemos destacar, si te parece, que claro, estamos sacando en la foto lo malo, que hay muchísima gente que lo hace muy bien, pero que evidentemente queremos que la gente que, como de esta lista extensa que has explicado, quien lo está haciendo mal, ojalá pasen a hacerlo bien y tengamos muchas menos actuaciones.
Así es, normalmente destacamos, por desgracia, las noticias cuando el hombre muerde al perro, ¿no? Y no al revés. Siempre decimos que la mayoría de los ciudadanos respetan las normas, viven y actúan de forma legal, sin ningún problema, pero la policía, evidentemente, que tiene que denunciar y hacer ver su trabajo cuando estamos ante infracciones penales o administrativas. Y bueno, ese mensaje que lanzas, pues para la reflexión es el que nos tiene que hacer llevar a que estas cosas, pues al menos se minimicen.
Oye, pues como siempre, Miquel, muchas gracias y fuerte abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta luego. Nos vamos hasta Guardia Civil de Navarra. Saray, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. Si te parece, antes de ese balance, podemos hablar que este fin de semana hemos tenido muchos hurtos.
Efectivamente, Alberto, comentábamos también hace unas semanas ese repunte en el anterior caso, pues bueno, podía haberse un poco más incrementado pues por las compras navideñas y demás, pero este fin de semana, por desgracia, hemos tenido a 5 personas investigadas por delitos de hurto y queremos recordar un poco a los oyentes que, bueno, que llevarse cualquier efecto sin pagar, sea del valor que sea, en este caso, si es de menos de 400 euros, por llevarse un simple pinta uñas, pues estamos ante un delito leve. Esto conlleva que hay que presentarse ante la autoridad judicial y en caso de salir condenados, pues puede constar antecedentes penales. Y creo que es algo importante de recordar, sobre todo para los más jóvenes, cara a que, bueno, pues que no es ningún juego, ¿no? Que no podemos llevarnos ningún tipo de objeto ni efecto sin abonarlo. Por
Oye,
supuesto.
Pues con ese alegato sobre los hurtos y también, bueno, a las personas recordarles que tengan precaución de dejar todo bien en su sitio y no dejarlo cerca de que alguien pueda tener la tentación de podérselo llevar. Saray, ¿resto de balance del fin de semana?
Bueno, pues un fin de semana con muchas actuaciones por parte de nuestros compañeros. Hemos tenido más de 10 personas investigadas y detenidas por diversas cuestiones. Este fin de semana, en cuanto a seguridad vial, hemos tenido a 2 personas investigadas por delitos contra la seguridad vial. Uno por conducir careciendo del permiso, ya que se le había retirado por decisión judicial. Y otro por conducir careciendo también del permiso, en este caso porque había perdido todos los puntos. Afortunadamente, este fin de semana no hemos tenido ninguna persona investigada ni detenida por superar las tasas de alcohol legalmente permitidas, cosa que nos alegra. Y en cuanto a seguridad ciudadana, pues bueno, las cuestiones han sido varias, como decía, varios por hurtos, también hemos tenido por requisitorias judiciales y por lesiones.
Pues Saray, como siempre, gracias por contarlo así de bien, por explicarlo así y, por supuesto, muchísimas gracias por vuestro trabajo, que evidentemente es imprescindible, así que gracias.
Y gracias a vosotros también por darnos voz y recordar a los oyentes que siempre estamos a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y también a través de la app AlertCops.
Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Llegamos a la 1:15.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renovén? Fabricación e instalación de todos los sistemas en ventanas de aluminio y PVC.
Consigue el máximo aislamiento térmico y acústico con certificación Passive House y tu hogar será un espacio lleno de salud y bienestar sin olvidar el ahorro en tu factura energética.
Aprovecha las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo. Recuerda, la auténtica ventana Renovén solo la encontrarás en Renovén.
En abril, muévete y mejora. Por el mes del ejercicio físico, Solera te regala una valoración gratuita para conocer cuál es tu condición física. Si tienes más de 65 años, no te conformes solo con andar. La práctica constante de ejercicio dirigido funciona. Solicita tu valoración gratuita en el 948 36 52 52 o en tu centro Solera más cercano.
Fuimos pioneros en Passive House y ahora en industrialización de la construcción. Si tienes en mente un proyecto para el futuro, elige una empresa que mira hacia adelante. Erro y EUGI, 60 años construyendo futuro.
¿Pedimos algo de picar?
Pide lo que quieras, no veo ni una letra de la carta.
Tranquila, te la leo. Yo con mis lentes de contacto progresivas ya no tengo ningún problema. Veo ideal a todas las distancias. Me las adaptaron en Óptica Rousseau y estoy encantada. Ve a revisarte la vista y aprovecha para probarlas este mes sin compromiso, que no te arrepentirás.
Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948 2079 64 o en fncaza.tv.
1:17 prácticamente. Vamos a hablar de caza y de unos movimientos y unas manifestaciones que se pueden seguir repitiendo debido a que, pues de momento, no se está escuchando a todo el sector de la caza y del medio ambiente. Saludamos a Nicolás Urbaní, veterinario de la Federación Navarra de Caza. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, unas movilizaciones que evidentemente casi os están haciendo continuar debido al poco caso que os están haciendo.
Bien, pues en efecto, al final la Federación Navarra de Caza pues no descarta el plantear nuevas movilizaciones pues si no se avanza en las reivindicaciones que ya hicimos el 2 de abril del año pasado, con más de 12.000 personas que recorrieron el centro de Pamplona y reclamando que la caza es una actividad esencial y luego además pues pidiendo a las autoridades competentes que empaticen y que avancemos en mejorar la normativa animalista que en ocasiones nos afecta. Actualmente ahora a nivel europeo tenemos dos propuestas que nos preocupan mucho y hay cuestiones de la ley foral que tenemos que también que avanzar y simplificar. Otras cuestiones importantes, pues la responsabilidad de los daños agrícolas, que bueno, estamos viendo también a los tractores de forma habitual en la calle, y uno de los principales problemas que tienen los agricultores navarros también son los daños agrícolas producidos por la fauna silvestre. Por tanto, tenemos que seguir avanzando en implementar medidas de gestión, ir de la mano todo el mundo rural, agricultores, cazadores, administraciones competentes para avanzar en la gestión de esta materia. Y la Federación pone siempre su plena disposición para trabajar con rigor técnico, con rigor científico y para aportar su experiencia y la colaboración de todos los cazadores federados. Pero claro, hace falta que nos tiendan la mano y que se cumpla un poquito lo que se nos planteó en la primera reunión con el consejero, el realizar mesas de trabajo específica para abordar estos temas que son muy importantes y complejos de gestionar.
Muy importante esa unión de la que hablas. Saludamos también a José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, se cumple ya un año de esas concentraciones con 120.000 personas. Toca seguir insistiendo.
Pues la verdad es que sí, que se cumple. Aquellas promesas que nos dieron después de las manifestaciones están todavía en papel. Espero que no se quede en papel mojado, porque la verdad es que nos contaban que una vez que se había disuelto el Parlamento, que tuviéramos un poco de paciencia para hacer las modificaciones que pertinentes y muy, muy sencillas, que da la casualidad que después del trabajo que hizo la Navarra, luego vino la española y ponía precisamente lo que nosotros estábamos reivindicando. Y es un punto muy sencillo de entender, es que en la Ley de Bienestar Animal, en el artículo 4, que es el punto de las excepcionalidades, que hay 5 excepcionalidades, pues claramente podía ayudar muchísimo a que pusieran otra más, que era el que el trabajo de la caza, los perros de caza y también las especies de cinegéticas estuvieran fuera de esa ley de bienestar animal, que volvemos otra vez a decir que la propia directiva europea lo que estaba reivindicando y diciendo que era una ley que querían hacer para mascotas y animales de compañía. Como ves, el titular lo deja claro. No tiene nada que ver eso con lo que es el mundo de rural, no tiene nada que ver con el mundo cinegético. Entonces, es es seguro que es muchísimo mejor su propio tratamiento porque tiene muchísima más precisión y que va mucho más dirigido a verdaderamente lo que puede ser el problema, aunque más bien diría yo la solución del problema, como puede ser vacunaciones, como puede ser el tema de trabajar las especies silvestres, lo que puede ser un tratamiento de aquello de lo que son la regulación de la superpoblación, tanto de conejos como de jabalís, como pueden ser también las enfermedades de la Urieski y otras enfermedades que tenemos ahí, que Nicolás seguro que lo puede decir con muchísima más propiedad que yo. Sí que estamos pues contentos con aquel apoyo que el día 2 de abril nos dieron los chalecos naranjas. Uh-huh. Una figura que sale en Navarra, sale el 18 el año 18 del mes de abril, sale con los chalecos naranjas. Es un chaleco que significa que cuando salimos al campo queremos que se nos vea. Es una herramienta de trabajo, una herramienta de seguridad, y la verdad es que estamos encantados de que esa idea haya prosperado y que todos los cazadores y colaboradores de todo el Estado, de toda España, hayan visto que eso es una buena herramienta para identificar a los que estuvieron el día 20 de marzo del 21 y para además también desde las federaciones, o por lo menos desde la Federación Navarra de Caza, darles las gracias, porque ese apoyo es el que nos llevó al triunfo para poder decir, oiga, las reivindicaciones que estamos haciendo nos las están pidiendo un montón de ciudadanos, también un montón de políticos, para que no sea el caos que han planteado con unas decisiones estatales de un margen que no es que diga ahora el caos, porque para mí es muy fácil decirlo ahora. No, ya lo dijimos antes, que iba a ser un caos y efectivamente ha sido un caos. Agradecerles a esa gente y agradecerles que sigan apoyando a las federaciones, que sigan apoyando a la Federación Navarra. Sin ellos no hay federación. Pues muchas gracias. Eso es lo que queremos recordar, ese día 2 de abril.
Oye, y además es algo importante. Nicolás, ha hablado José Ángel de enfermedades, de vacunas. Cuéntanos un poco la importancia de todo esto.
Bien, pues al final, dentro del concepto One Health, que es una estrategia que integra la sanidad animal, la salud pública y la sanidad ambiental, pues el colectivo cinegético se encuentra en el centro, en el epicentro de esta estrategia. Y a través de ella, pues es fundamental el avanzar en el control de enfermedades que pueden afectar, pues por un lado, a la fauna silvestre, a nuestros perros y también a las personas. El ejemplo de la enfermedad de Ullesque, que es una enfermedad que es transmitida, por ejemplo, desde los jabalíes a los perros de caza. Por suerte no es una zoonosis, no afecta a las personas, pero sí que es letal a estos animales, a los perros, y no existe vacuna. Y gracias a la cooperación de la Federación Navarra de Caza, el Gobierno de Navarra, otras entidades nacionales como Arrecal, y pues hemos conseguido que el Ministerio esté trabajando en un protocolo de comunicación oficial, la posibilidad de traer algún tipo de vacuna que se está usando en otros países para hacer pruebas también a nivel nacional. Y por último, ya lo que nos gustaría conseguir es una vacuna específica para nuestros perros, que fuera voluntaria para aquellos cazadores que la quisieran aplicar y que previnieran pues estos casos tan graves que cuando aparecen es imposible de tratar por parte del veterinario. Pues eso es un ejemplo de la posible colaboración público-privada entre administraciones, federaciones de caza, laboratorios de medicamentos veterinarios, pues para avanzar en esta medida. Y es lo que insistimos, es fundamental la cooperación del sector cinegético, porque es los cazadores son el primer eslabón de la cadena sanitaria en la fauna silvestre, y somos los mejores comunicadores de la situación sanitaria del medio natural. Por tanto, pues eso, tender siempre la mano al Gobierno de Navarra y a ver si empezamos a trabajar.
Oye, me gustaría poner el foco en varias cuestiones. José Ángel, la primera es, de esa responsabilidad de los daños, y es que reclamáis de manera urgente que se revise el sistema porque esa responsabilidad de los daños ocasionados en la agricultura por los animales recae en los únicos, precisamente, que trabajan diariamente para reducirlos.
Ese, efectivamente, eso es esencial. Para decirlo sencillo, es como si vas a una empresa a trabajar y por trabajar tienes que estar pagando. Creo que esa empresa fracasaría. Sin embargo, los cazadores, su voluntad y sus ganas de solucionar el problema es que van a la empresa, hacen el trabajo muy bien y encima pagan.
Sí, es que no se puede explicar mejor, Nicolás.
Sí, la verdad que es una cuestión y además sobre todo que nos preocupa porque claro, hay zonas de seguridad donde los cazadores por ley no pueden trabajar, no pueden hacer ese control poblacional y sin embargo la responsabilidad económica de los daños de las especies que provienen de estas zonas sí que sigue siendo de los cazadores. Por tanto, por supuesto que hay que avanzar muchísimo en este régimen de responsabilidad, daños producidos por conejo, por jabalí. Trabajar con los agricultores, con las administraciones competentes, no solo la de agricultura, porque aquí también entran infraestructuras, o sea que hay cuestiones que tenemos que avanzar y llevamos ya bastante tiempo solicitándolo. Pues venga, vamos a poner manos a la obra y a conseguir avances.
José Ángel, tenemos que recordar que la caza es una actividad esencial y además de volver a recordar esas gracias que dabas, es que yo también creo que esas gracias tienen que ir hacia quienes os ocupáis y preocupáis del medio ambiente. Pues bueno, habéis mencionado ahora una serie de especies que sin la caza sería imposible controlar.
Efectivamente, y además, si no, nos pasaríamos al delito, ¿no? Envenenamientos, y no sería un control, sería algo que está fuera de los pensamientos de cualquier cazador y me imagino de cualquier buen gestor y me imagino que también puede estar en la mente de que los ecologistas lo entienden, los buenos, lo entienden perfectamente. Y además también ya van entendiendo que los mejores conservacionistas somos los cazadores. Lo saben porque lo decimos y lo practicamos. O sea que, Alberto, para nosotros está así de claro. Espero que para la ciudadanía esté también así de claro.
Nicolás, aquí hay varios pasos, ¿no? Tenemos claro esa labor imprescindible. Decía ahora José Ángel, si la ciudadanía la tenía clara, y nos faltaría una tercera pata, que sería si la clase política lo tiene claro.
Sí, pues yo creo, ahora estaba recordando pues que al final el concepto de la caza como actividad esencial pues vino de la pandemia del COVID, donde solo podían salir a realizar su actividad pues aquellas que eran esenciales. Y muchos gobiernos europeos, como el alemán, pues inmediatamente, casi tras las restricciones de movimiento, sí que planteó que era fundamental seguir con la actividad cinegética en el ámbito de la gestión poblacional y el fomento de la conservación del medio ambiente, porque veían que era un eslabón clave, igual que los agricultores para producir los alimentos, porque nos tenemos que acordar que hace unos años desapareció de los supermercados, de las unidades de supermercados, en ocasiones teníamos problemas de abastecimiento alimentario, porque claro, inicialmente hasta los agricultores tampoco podían salir al campo en esa pandemia. Pues los cazadores también tenían esa labor fundamental de controlar poblaciones, de garantizar que esas poblaciones no generen daños agrícolas y mantener la seguridad alimentaria, y como dice bien José Ángel, la labor de conservación del medio natural, que las especies que tenemos en España es un ecosistema agrosilvopastoral y sin la interacción del ser humano pues sería un desequilibrio total. Y entonces pues tenemos que avanzar, por supuesto. Es una pauta que a nivel científico y técnico está totalmente claro y esperemos que con este rigor que lo transmitimos los políticos también lo interpreten así y sobre todo las administraciones competentes también lo desarrollen en la materia.
Hemos hablado de muchas cosas importantes, José Ángel. Hemos comenzado diciendo que desde el sector de la caza no se descarta nuevas movilizaciones, pero no sé cómo de lejos o de cerca estamos de que de nuevo esos chalecos naranjas vuelvan a la calle.
Pues probablemente en el transcurso del año tengamos que hacer unos movimientos. Espero que le den la importancia que tiene los políticos, la administración. Ya entiendo que está teniendo muchos problemas que van dejando de lado algo tan importante como lo que es la caza. Si ya ves que donde parece que los políticos creen que están los votos son en las urbanizaciones, en las ciudades, y que el mundo rural, pues mira, les hace menos falta. Y eso no es verdad, porque nos hace falta por aquello de las alimentaciones, les hace falta por tener un entorno pues bueno y practicable para el ciudadano de a pie. El ciudadano de las ciudades, nunca mejor dicho, tiene esa necesidad, la tiene dentro de lo que es el DNA, el ADN, perdón, para ir a lo que son, vamos a llamarle campo, naturaleza, contacto. Y si no lo cuidamos, todos los gremios que están implicados, tanto agricultores, cazadores, ganaderos, y etc., etc., y también, obviamente, ese ciudadano que cuando va y se desplaza, disfruta y no abusa de aquello que el medio natural nos da y que nos lo da con muchísima generosidad. Quiero pensar que los administración le va a dar y va a hacer una reflexión para darle, como digo, la importancia que tiene el medio natural. Por ejemplo, que esperemos que esos puntos donde le hemos planteado al gobierno de Navarra cómo se debe de favorecer a lo que son las esteparias con aquel piloto, el proyecto piloto que nosotros desde la Federación hicimos en Corella y que se lo hemos puesto encima de la mesa al gobierno de Navarra para que las esteparias vayan prosperando, esas abutardas, esos isones, esos sargangas, esas crujadas, y obviamente también esa emblemática perdiz. Oye, mira, ¿sabes qué? Alberto, he tenido hoy una gran sorpresa, y no sé si es que la primavera te las pone, te las da. Delante de la Federación Navarra de Caza han venido no los Reyes Magos, han venido una pareja o ha venido una pareja de perdices. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué chulo!
Una pareja de perdices delante de la Federación Navarra de Caza. Yo, como tú comprenderás, mi día me lo han arreglado.
Hombre, hoy ya vas con eso.
Y contento. Obviamente les he hecho unas fotografías a la emblemática perdiz, pero bueno, ya están.
Ya vas con una sonrisa todo el día, sí, José, sí. Ángel. José Ángel, Nicolás, como siempre, gracias. Y ya sabéis que estamos aquí para lo que necesitéis, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, como
un
siempre,
fuerte abrazo.
Por la invitación.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Tauro Motor, en Parque Comercial Galaria, en Cordovilla.
A esta hora queremos irnos de visita hasta Muebles Molino Cózar para hablar de sofás, de esa parte de la casa en donde hacemos vida social y familiar, donde descansamos y también, pues bueno, donde desconectamos un poco del mundo. Vamos a saludar a Miriam de Muebles Molino Cózar. Miriam, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, un sofá es un sofá, pero tenemos un abanico importante de posibilidades para poder satisfacer nuestras necesidades, incluso si nos acercamos hasta Muebles Molino Cózar, pues podemos conocer, tocar, probar y, por supuesto, saber que tenéis, además de ideas y propuestas, tenéis soluciones incluso para hacer sofás a medida.
Exactamente. Es que es muy importante el elegir un buen sofá donde se esté cómodo. Cuando vienen a mi tienda y digo, me dicen, no, quiero un sofá. Y le digo, es que es muy importante, aunque se tenga mecanismos, el estar sentado y llegar con los pies al suelo, claro, no quedarse colgado. Y Entonces, como hay diferentes fondos, pues podemos elegir primero el sofá que mejor se nos adapte. Y luego ya, pues elegir el sistema, si queremos con relax, si queremos que se deslice el asiento. Pero eso, lo importante es estar cómodo, que la espalda se quede en buena posición y luego pues ya podemos mirar en las medidas que tiene el cliente. Entonces, dependiendo de las medidas, pues ya los hacemos a la medida, según quiere, si quiere un H-slon, si quiere un sofá recto largo, si se quiere un 3 y un 2, como hay toda rinconera, como hay todas las posibilidades, pues es una maravilla. Y luego, pues el espacio, si igual pues no hay mucho espacio y necesitamos un sofá de poquito fondo, pues lo mismo, tenemos sofás de poco fondo con relax, con asiento deslizante, fijo, lo que se quiera hacer. Y luego, pues también se vende mucho lo que son los sofás, que son de cabezal bajito, que para cuando son salón-cocina y queremos pues un poco ver la tele desde la mesa, pues está muy bien porque no tenemos ese respaldo, esa sensación de un respaldo alto que nos tapa la visión luego del mueble de la televisión. Y lo mismo, ese tipo de respaldos bajitos los hacemos tanto en asiento deslizante, asientos con relax, asiento fijo, y claro, esos asientos deslizantes, que ahora, sobre todo ahora, pues están saliendo cada vez más modelos, no son los deslizantes de bandeja normal, que solo sale pues un poquito la bandeja del asiento para dar más profundidad cuando hay diferencias de altura y eso, sino que sale casi como un H-slon. Entonces, se te hace como una cama en un momento dado que igual pues dices, bueno, que va a venir algún amiguito del hijo o lo que sea, pues puede dormir en el sofá tranquilamente cuando hay necesidad de espacio. Tenemos cantidad de modelos, tanto con mecanismos de motor, luego, bueno, pues como se puede personalizar, igual dices, oye, que el brazo no lo quiero tan ancho, que quiero un bracito más estrecho y aprovechar más el asiento. Bueno, pues todo eso, cuando venís aquí, lo miramos, dependiendo del modelo, pues tenemos unas opciones u otras. Y lo importante es que estemos cómodos, eso es lo fundamental, que claro, es cuando tenemos que pasar viendo una película horas o que estemos cómodos y que no se nos cargue la espalda y que al final pues salgas con dolor de espalda, que eso no puede ser. Entonces, nosotros encantadísimas podemos pasar y mediros y asesoraros si os hace falta. Oye, ¿qué me iría bien para mi salón? ¿Podéis venir? Nosotros encantadas. Y luego poniendo una buena tela, que se limpie fácil, que es muy importante también que las telas tengan calidad, que no sea una tela sencilla y corriente, pues te queda un sofá maravilloso.
Oye, y como dices, con vuestro asesoramiento, con vuestra experiencia y también el poder probar, que siempre es una ventaja, pues Miriam, si te parece, cuéntanos, dinos dónde podemos, para poder acertar con ese sofá, ¿dónde os podemos visitar?
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-331967 y en molinerocozar.com.
Miriam, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-331967.
Y a esta hora vamos a hablar de historia, concretamente vamos a hablar de los orígenes del circo, de uno de esos espectáculos más antiguos, más conocidos y que yo creo que en mayor o menor medida, pues mucha gente hemos asistido, como mínimo, como público. Saludamos a Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Por cierto, un circo que ha tenido hace poco, recientemente, como protagonista a mi compañero Fermín Astrain, quien, por cierto, la semana pasada, pues no sé si por miedo a que le hablases del circo, no te dio espacio, ¿eh?
Así es, pero esto no es una venganza con Fermín, ni mucho menos.
Porque ya me conoces, tú no eres de pasar facturas.
No soy ese tipo de persona. Y, y lo que sí, pues como se había hecho viral esa gran actuación de un señor de jersey rojo. Y pues dije, oye, pues igual esto del circo... pues
y con un parecido era, ¿no?, razonable con Fermín.
Sí, exactamente, exactamente, con un parecido razonable. Un gran baile que, bueno, a todo el mundo que pueda verlo, pues, pues seguro que le saca una sonrisa. Y pensé que eso, que el circo pues podía ser curioso hablar de su origen, y como tú has dicho, porque es uno de los espectáculos más antiguos del mundo. Se cree que algunas artes circenses se practicaban ya hace 3.000 años, y además en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Tanto en China como en la India, como mucho más cerca de aquí, ¿no? Pues en Egipto o Grecia. Y bueno, ¿y qué eran estas artes circenses? Pues sobre todo equilibristas, también malabaristas, contorsionistas, bueno, ese tipo de circo, ¿no?, que nos podemos imaginar, ¿no? Lo de los equilibristas es curioso porque hasta en los Juegos Olímpicos griegos había, en cierta manera, pruebas de que combinaban la fuerza con el malabarismo, ¿no? Bueno, era un espectáculo mitad deportivo, mitad circense en este caso.
Uh-huh. Oye, qué curioso.
Lo que pasa es que el nombre de circo se lo dieron los romanos, ¿no? Tal y como nos ha llegado, claro, a nosotros, este nombre de circo se lo dieron los romanos, como todo nos ha llegado de los romanos al final, ¿no? Y ellos son los que lo estandarizaron como actividad de entretenimiento, pues para el gran público, ¿no? El Roma en este caso era un poco el Hollywood de la época, y fueron los que crearon pues esto, pues las carreras de carros, de caballos, los incluso duelos a muerte entre hombres y animales, bueno, pues eso, y que fuera un espectáculo pues quizás sangriento, pero también de masas, ¿no? Y bueno, pues como Roma declinó y llegaron pues unos años un poco culturalmente un poquito más oscuros, que se dice, pues el circo pues también declinó, y no fue hasta la Edad Media cuando volvemos a tener algo parecido a artes circenses, ¿no? En este caso con los saltimbanquis, que recorrían los pueblos y pues eso, pues hacían saltos, acrobacias, pero bueno, se veía un poquito más al estilo arte circense antiguo, por así decir, cuando hablábamos de malabaristas y equilibristas. Sí. Sí, y no tanto el estandarizado para el gran público que consiguieron hacer los romanos, ¿no? ¿Y cuándo volvió a ser el circo un espectáculo, pues esto, para el gran público con su carpa, ¿no? Es como la carpa que tan relacionada tenemos con el circo, ¿no? Pues esto ocurrió en el 1768. Y un sargento mayor de caballería inglés, Philip Astley, pues fue el que inventó el escenario circular, rodeado de tribunas de madera. En este caso no había carpa todavía, pero bueno, luego ya sí que la añadieron. Se llamaba Circus Hipódrome, y pues como te podrás imaginar, pues tenía mucho que ver los caballos, ¿no? En las acrobacias que se llevaban a cabo, pues bueno, pues imagínate, pues también con saltimbanquis, con funambulistas. Pero bueno, también con animales, que sobre todo con caballos, algo que a mí me resulta curioso, porque hace unos años me tocó ver el espectáculo de Cavalia, que era un spin-off, por así decir, del Circo del Sol, y a mí me pareció que era lo más, lo más moderno, ¿no? Lo más avanzado, porque los protagonistas eran más los caballos que los humanos, y fíjate que en el primer circo moderno pues era también un poco por ahí, por donde iban los tiros.
Oye, qué curioso. Claro, pues aquí, sí. Al final, Javier, ahora sigues, te estaba escuchando y digo que al final a mí circo me suena acróbatas, lo que has estado comentando, me suena obviamente a cosas sorprendentes, ¿verdad? A la mujer barbuda, el hombre forzudo, me suena también obviamente a payasos, ¿no? Creo que además en España tenemos algunos que son muy famosos. Y luego también me suena a animales. Todo esto mezclado, luego ya me suena a San Fermín, ¿verdad? Que estaban en la Misericordia cuando tú y yo éramos pequeños. Ahí ese circo. Y la verdad es que, pues, es un evento, es un espectáculo del que es fácil tener buenos recuerdos, como lo tendrá la gente que vio a Fermín.
Pues sí, es verdad que también a mí el circo me generaba a veces un poquito de miedo en ocasiones, pero sí que era un miedo pues de que esté de niño sentías, pues bueno, pues cuando ibas a cosas que te emocionaban, ¿no? O que te asombraban. Yo creo que durante en los años que pasaron, pues de 1768, que nace el primer circo moderno hasta ahora, sí. Pues tú has descrito muy bien las capas que se fueron añadiendo, ¿no? A finales del siglo XIX se añadieron esas capas, pues con el circo Barnum, de pues personajes que fueran sorprendentes, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Pues la mujer barbuda, la sirena, el hombre mono, tal. Bueno, esto es algo ya del siglo XIX. De un poquito más tarde es la introducción de los animales, ¿no? De estos animales exóticos. Bueno, pues también hay que recordar que a finales del siglo XIX pues se coloniza gran parte de África. Entonces, bueno, pues se descubren muchos animales que antes pues eran pues prácticamente desconocidos, ¿no? Que solamente eran legendarios. Entonces, pues claro, pues la gente quiere verlos y pues los ven en los circos. O sea, hablamos de leones, de elefantes. Bueno, se fueron añadiendo capas, ¿no? Y es verdad que me lo recordabas antes de empezar a hablar contigo, de que incluso los animales pues ya parece que van a estar prohibidos si es que no lo están ya, ¿no?
Sí. O sea que los bueno, animales que son salvajes.
Eso es, son capas que vienen y van, ¿no? Son
sí, pero es verdad que la esencia de un acto y un espectáculo familiar en el que disfrutar, sorprenderse y reír, yo creo que sigue permanente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Yo creo que eso, como tal, pues seguirá evolucionando, pero siempre va a tener su público y siempre va a tener, pues eso, sobre todo entre los más pequeños, pues va a tener esa capacidad de asombrarnos y de maravillarnos, ¿no?
Bueno, y luego yo creo que si asociamos al circo a los Miliki, Fofo y compañía, pues ya nos queda todo redondo.
Sí, la verdad es que eso ya no entraría exactamente, digamos, en lo que es el circo tradicional, ese tipo de payasos, pero la verdad es que aquí en España los hemos tenido y de tan alto nivel y a los que les hemos tenido tanto cariño que, claro, en nuestra mente está completamente unido.
Oye, pues salvo que tengas algún detalle más, muy chulo esto sobre el circo, sobre uno de esos espectáculos que ya te digo, que yo creo que nos ha acompañado toda la vida y que sigue siendo curioso y uno de los referentes.
Ah, solo desearle larga vida, aunque si ya tiene 3.000 años, pues imagino que su salud no está en peligro.
Di que sí. Y menos con artistas como Fermín. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo y te leemos en Diario Navarra, ¿eh?
Un abrazo y hasta la próxima.
Hasta luego.
Hija, te vamos a cambiar la habitación.
¡Bien! Tendré mi mesa, un armario de mayor, cama grande.
Vamos a Muebles Polque, que tienen los juveniles en liquidación.
¡Genial, mamá!
Ahorra hasta 700 euros en el dormitorio de tus hijos con la liquidación de juveniles de Muebles Polque. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A. Creamos hogares.
Y vamos a hablar del Ángel de Alarar, que ya saben que San Miguel de Alarar llega hoy a Pamplona. Lo va a hacer a las 7 de la tarde, concretamente a la Taconera, y este va a ser el primer acto de una semana cargada de visitas, como explica el capellán del santuario, Alfonso García Andía.
Sí, es muy apretada. Yo creo que son unas 80 lugares oficiales y luego pues distintos ámbitos educativos, luego hospitales, residencias, colegios, conventos, bueno, muchos lugares. Entonces,
una visita, la del Ángel de Alarar, que se remonta al siglo XII, cuando se celebró esa primera cita para consagrar la Catedral de Pamplona.
Bueno, la tradición que viene pues es del siglo XII, ¿no? Que cuando se dedica la catedral, la catedral románica, pues traen el Lignum Crucis, el Ángel de Alarar, viene a la catedral. Y entonces, desde entonces, pues se vive esta tradición.
Una agenda con más de 80 visitas, pero en la que no estará el Parlamento de Navarra. Y ya saben que en Micarpin vas a encontrar todo lo necesario para poder pintar. Tú simplemente les dices qué es lo que quieres hacer y ellos te explican el material que necesitas, cómo hacerlo y te lo ponen todo muy sencillo para que el resultado sea perfecto. Ya sabes que están en Pamplona, en Estella y en Tudela. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad, Bicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
El Camino de Santiago es nuestro tema central del día y vamos a seguir hablando de él. Reciban un saludo de Alberto Sanz, escuchas COPE Navarra y nos vamos hasta Roncesvalles. Y hablamos del Camino de Santiago, estamos ya viendo peregrinos por nuestra comunidad y queremos conocer un poquito más de información y de datos. Para ello vamos a saludar a Marisol Goicoa del albergue de Roncesvalles, que es un poco quien ve cómo sale la gente, las ganas, la ilusión y por supuesto, ¿no?, pues ese Camino de Santiago tan especial y que tanto queremos y tanto cariño tenemos en nuestra comunidad. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Oye, entiendo que por un lado, claro, tú casi los coges y los ves arrancar, ¿no?
Sí. A ver, y la gran mayoría vienen andando ya desde Francia, ¿eh? Pero sí. Aquí es el primer día para ellos.
Oye, todavía voy a decirlo así, todavía los pies están medio bien, no estamos todavía cargados de ampollas, muchísima ilusión, pero desde luego un Camino de Santiago que ya desde ahí, desde esa etapa, se nota especial.
Sí, porque ese es el arranque, entonces vienen todos súper pues, nerviosos, no saben lo que se van a encontrar, bueno, está bien, hay mucha gente que es nueva, que no sabe nada del camino más que, pues eso, caminar, y luego, claro, llegan aquí y se encuentran con que, bueno, pues esto tiene más cosas que solo caminar.
Oye, me imagino que con mucho cariño y con mucho tacto te tocará explicar muchísimas cosas y hacer prácticamente de guía.
Sí, hay mucha gente que eso que te digo, viene sin apenas información, entonces, bueno, pues les tienes que decir todo, o sea, todo, desde etapas que son más duras que otras, desde, pues eso, el tipo de alojamiento que se van a encontrar, porque hay gente que se piensa que esto es un hotel de 3 estrellas, pero no son hoteles de 3 estrellas, hacemos lo que podemos además también, pero bueno, pues hay gente que viene con otro tipo de expectativas, porque bien han leído un libro o bien han visto una película y se piensan que esto es jauja. Entonces, claro, cuando llegan aquí, los albergues son austeros y no es todo lo que se esperaban, pues bueno, algunos se lleva chasco, otros no, otros... A ver, la gran mayoría te agradece.
Sí.
Pero bueno, pues se encuentra de todo.
Marisol, no sé qué afluencia llevamos este año, con el tiempo que ha hecho, no sé si vamos mejor, peor, parecido que el año pasado.
Pues vamos un poquito mejor que el año pasado, poco más, tampoco es mucha la diferencia, pero bueno, ya parece que se están moviendo bastante. Semana Santa ha sido muy floja, yo creo que debido al tiempo.
Sí.
Ha habido muchas cancelaciones y demás, pero luego, por ejemplo, la primera semana, o sea, la semana pasada, el día 1 ya dimos el pistoletazo de salida. Y hubo, el día 1 hubo mucha gente, luego ahora estamos viendo que los jueves, no sé por qué, los jueves hay muchísimo jaleo, mucho peregrino.
Oye, pues tenemos ahí igual un día de salida de la semana. Sí. ¿Cuál es el perfil de la gente que acude? Ya has dicho que es un poco variopinto, ¿verdad? Y de todo, pero sí. Un poco ¿cuál puede ser un poco el perfil?
Pues ahora mismo son extranjeros, entre 25, 50 años, luego también hay gente mayor. Pero esos son casi todos jóvenes que se cogen un mes de vacaciones para hacer el camino en primavera porque quieren evitar hacerlo en verano por el tema del calor. Porque claro, ahí en la zona de entre Burgos y León, que ahí es meseta y es un sitio que no hay mucha sombra y tal, hace muchísimo calor, entonces la gente evita hacerlo en verano. Entonces vienen ahora en primavera para poder llegar a Santiago con temperaturas un poco normales, no calurosas.
Aunque es verdad que verano parece más sencillo por un tema de vacaciones, incluso parece un poquito sencillo, como dices, porque te aseguras que no llueve, casi es mejor ese riesgo de la primavera a llover sí. Que el calor que puedes pasar en verano, ¿no?
Sí, la gente además, la gran mayoría, bueno, menos en Semana Santa, que hemos tenido un tiempo tan malo, que es que la gente no vino preparada, sobre todo los españoles, los extranjeros ya vienen más preparados, pero los pocos españoles que hubo, bueno, los españoles que hubo en esos días, pues venían en pantalón corto, y es que hubo días que incluso nevó, no cuajó, sí. Pero nevó, hacía un frío de morirse, y agua, y bueno, estuvo muy mal, hubo un par de rescates, hubo gente que llegó aquí, pues eso, pantalón corto, zapatillas de verano, un poncho que se le volaba. Hubo hipotermias, ataques de ansiedad, unos días un poco, sí,
complicados. Malos. Oye, y ya por seguir con el tiempo, hemos hablado de que primavera son buenas fechas, que verano, tal vez por el calor, se complica un poquito. Entiendo que septiembre vuelve a ser buenas fechas.
Sí, septiembre otra vez vuelven los extranjeros, Entonces, en septiembre y hasta después del Pilar suele ser bastante, bastante gente. O sea, días de tener que... O sea, llenamos nosotros todo Roncesvalles, ya no te digo el albergue, sino todo Roncesvalles, y entonces empezamos a fletar taxis para que bajen a Burguete, a Espinal, a, incluso ha habido veces que hemos tenido que mandar a Pamplona. Entonces, normalmente toda esa gente que nosotros mandamos para afuera ya la busca, ya lo mandamos con cama buscada. Entonces, porque claro, no es lo mismo que tengas 60 personas aquí esperando a que cada uno empiece a llamar con su móvil, a que yo, por ejemplo, llamo a todos los alojamientos de Burguete, todos los de Espinal y demás, entonces ya llamo yo, me dicen, pues tengo tantas plazas libres, entonces ya vamos cogiendo taxis y la gente ya va directamente, bueno, pues a, por ejemplo, a Lorenz de Burguete, que tiene 4 plazas libres, bueno, pues van 4. A Espinal, a la Isea, que tienen otras 4, bueno, pues ya van directamente allí sin tener que andar buscándoselo ellos.
Oye, Marisol, qué maravilla.
Es nuestro trabajo, pero lo hacemos.
Qué maravilla de servicio dais, ¿eh?
Bueno, hacemos lo que podemos por ayudar al peregrino. A ver, hay días que te salen mejor que otros, pero bueno, al final hay que entender también que llega la gente súper cansada aquí a Roncesvalles, llegan exhaustos, y encontrarte que a las 5 de la tarde has llegado tú después de una etapa súper dura y que no tienes cama en Roncesvalles y que te tienes que buscar la vida, entonces no nos parece ético. Entonces, hacemos todo lo que podemos.
Y con cariño, además.
Sí, bueno, hay veces que nos ponemos un poco así fuertes porque claro, al final se te suben a la chepa, pero no, con cariño siempre, siempre, sí.
Oye, Marisol, entiendo que por lo que dices, primavera es un pico, verano es una constante y septiembre tal vez es el pico más alto.
¿Perdona, repite?
Digo, de afluencia de peregrinos, que primavera es un buen mes, verano sí. No sé si baja un poquito por el calor, como decías, y septiembre es sí. El pico más alto.
Suele ser mayo y septiembre los picos altos.
Uh-huh. Oye, pues mira, ahí tenemos esos datos.
Así como antes era agosto, pues ahora es mayo y septiembre.
Uh-huh. Oye, pues mira, al final el tiempo influye y sí. Se nota. Marisol, lo primero, gracias por atendernos.
De nada.
Lo segundo, gracias por todo el cariño que le ponéis y enhorabuena por todo el trabajo que realizáis, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Buen camino.
Y buen camino.
Chao.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15. Somos establecimiento colaborador en prestaciones ortopédicas del Gobierno de Navarra.
Si te recetan una silla de ruedas, un andador, una faja o cualquier producto ortopédico, ven a Centro Ortopédico Piñeiro y te lo gestionamos.
Ya tenemos el calzado más cómodo de primavera, para plantillas, pies complicados, diabetes...
Centro Ortopédico Piñeiro, en Navarro Villoslada 15, Pamplona, 948-2467-51.
Una primavera muy sana en Zenor Electrodomésticos. Con esta placa de inducción Whirlpool de 3 zonas, Chef Control y Clean Protect. La placa de cocción más fácil de limpiar utilizando solo agua. Por solo 399 euros. La primavera más sana te espera en Zenor, tu tienda de confianza.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones... Ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
En Obramat sabemos que una buena obra no tiene precio, pero si es el precio más bajo de la zona, mejor. Por ello, el próximo 24 de abril abrimos nuestro nuevo almacén en Pamplona, con más de 7.500 metros cuadrados y todos los materiales de calidad profesional. Ven y descubre los mejores precios de la zona con IVA incluido en el polígono Osasuna de Tajonar, donde compran los profesionales. Obramat.
Llegamos así a las 2 del mediodía. Ya sabes que sigues con todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.